Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur qui me feront la loi.
Bienvenidos a Espigando el Cine. Hoy quería empezar con unas palabras publicadas por la periodista Lucía Semedo que dicen: por motivos evidentes, esta semana pienso mucho en la rabia, o más bien en la rabia femenina, y quizás por eso ahora mismo me pregunto si es que eso existe. En el texto que publica en su página web y que podéis buscar en su Instagram, @Lucía Semedo, analiza las posibilidades que tenemos las mujeres para sentir rabia. Pone ejemplos de varias películas y canciones. Pondré un enlace en la descripción a su texto y lo compartiré igualmente en el Instagram de @espigadora del cine, porque me parece muy interesante. En el texto explica cómo a las mujeres se nos ha mantenido en un margen de la rabia en el que solamente la podemos sentir, o mejor dicho, se nos permite sentirla a unos niveles extremos, y aún así lo más seguro es que sea puesta en duda. Y plantea cómo a través del arte una puede tener un cierto alivio de esa rabia. En la antigua Grecia existían los términos lisa o lita, que tenía este significado de rabia, de furia, ¿no? Lisa era una figura de la tragedia representada por una mujer que llevaba un modelito fantástico con una falda corta y coronada con una cabeza de perro. Podéis buscar imágenes de estatuas que se han conservado en las que se representa su figura. Y ella, Lisa, representaba ese enfado, era la representación de la demencia o el furor para los griegos. De la locura producida por la rabia relacionada con la locura en los animales. Y cuenta la leyenda, el mito, que Lisa fue convocada por la diosa Artemisa, la diosa de la caza, de la virginidad, que traía y aliviaba las enfermedades de las mujeres, ¿no? Lisa fue convocada por Artemisa para que los perros devoraran a Acteón, que era un célebre cazador. ¿Por qué Artemisa quiso que los perros devoraran a Acteón? Pues existen dos interpretaciones principales. Una de ellas dice que Artemisa le mató porque Acteón presumía de ser mejor cazador que ella. La otra respuesta es que Acteón vio desnuda a Artemisa y Artemisa, como diosa de la virginidad, como castigo a Acteón por la profanación de haberla visto desnuda, le convirtió en ciervo para que fuera devorado por los perros. Qué casualidad que la rabia femenina esté relacionada con el hecho de guardar su virginidad, su cuerpo ante los ojos de otras personas. Solo te permito, ¿no?, sentir rabia si ha sido porque estabas protegiendo tu cuerpo desnudo de ser visto. Artemisa no quería que la vieran desnuda y mató a Acteón. Me pregunto si tal vez este fue el último momento en el que se dejó que una mujer tuviera rabia, o igual le dijeron a Artemisa que tampoco era para ponerse así. Al final ella iba provocando, bañándose desnuda en mitad de un bosque, y que cómo no iba a mirarla Acteón si era bellísima, ¿no? Además, siendo una diosa, que era el ejemplo que debía seguir la sociedad terrenal, para eso se habían construido los mitos, para tener unos referentes, tal vez se inventaron la versión que citaba previamente de que Artemisa le mató porque Acteón presumía de ser mejor cazador que ella. Mejor no hablar del consentimiento femenino y que se piense mejor pues que Artemisa era una especie de bro y que jugaba en los términos competitivos del patriarcado, de a ver quién es el mejor cazador. Esta introducción, junto con el texto de Lucía Semedo, me permite reflexionar sobre cómo el arte igual es una forma de desahogar esa rabia femenina, así que hoy vamos a espigar la venganza femenina a través del cine. Si nos adentramos en la venganza femenina en el cine, lo primero que nos viene a la cabeza seguramente sea el cine de terror, pero vamos a ir viendo cómo en prácticamente todos los géneros, desde lo más explícito a lo más sutil, se pueden ver ejemplos de cómo se exorciza esa rabia femenina. Dentro de los subgéneros de terror están las rape and revenge films, donde podemos enmarcar películas como Kill Bill o Millennium, por ejemplo, pero ya sabéis que aquí no estamos para hablar de las mismas películas de siempre, sino para poner un toque de perspectiva feminista que no viene mal. De hecho, es interesante cómo ha surgido un subgénero aún más específico que se llama las Female Revenge Fantasies o fantasías de venganza femenina, en las que pues una de las temáticas que se repite es como un grupo de amigas se quiere vengar de un hombre o de un grupo de hombres porque han abusado de ellas o de alguna de ellas. Porque nosotras nos unimos, porque nos lo contamos todo y como dice Bajial en su canción Zorra, y aquí cambiaré algunas de las palabras para que no veten en el podcast, Bajial dice, tú lo estropeaste, todos sabemos que no dice estropeaste, pero bueno, tú lo estropeaste, con todas nosotras, pensaba que no nos lo diríamos unas a otras, nos llamas a todas a diferentes horas. Entonces, en esta categoría de las Female Revenge Fantasies, el grupo de amigas acude a salvar a una de ellas que ha sido abusada. Podemos encontrar en esta categoría, por ejemplo, la película Foxfire, traducida como Jóvenes Incomprendidas, que me hace bastante gracia la traducción ya de por sí, ¿no? Porque a una de ellas la han acosado, han abusado de ella y el título es una joven incomprendida. Ok. Está dirigida por Annette Haywood Carter y protagonizada por Angelina Jolie, seguramente la conocéis, la habréis visto. También podemos encontrarnos dentro de este género a una de las últimas incorporaciones, digamos, a Blink Twice de Zoe Kravitz. Y en este género de películas de venganza hay muchas obras dirigidas por mujeres. Estaba pensando que sería un buen estudio comparar el enfoque de las películas de venganza dirigidas por mujeres con aquellas dirigidas por hombres para ver esta male gaze, ¿no? La mirada masculina y cómo se ejerce y cuáles son las diferencias visuales, las diferencias en el posicionamiento de la cámara a la hora de contar una película enmarcada en este subgénero. Nos podríamos encontrar aquí también la filmografía de Ana Lily Amirpour con obras como Amor carnal o más conocida Una chica vuelve a casa sola de noche. A Amirpour le estoy dedicando la entrada semanal de esta semana de Las Espigadoras porque su cine es muy interesante en cuanto a las diferentes lecturas que puede tener, mundo occidente-oriente, hombre-mujer, bueno, no sé, en varios binomios y deja margen a la interpretación y la relectura de sus obras. Otro título a tener en cuenta es Mayday, que es el debut de la directora Karen Sinorre, también Revenge, la primera película dirigida por Coralie Farguet, que está ahora en boca de todo el mundo, ¿no? Porque es la directora de La Sustancia. La Sustancia entraría más en el género del body horror, como Titán de Durkheim o en In My Skin de Marina Devan. La Sustancia es esta película protagonizada por Demi Moore, que seguramente ya la habéis visto, o que hayáis visto pues, los carteles en los cines, porque bueno, es la película de esta temporada. Yo en mi caso aún no la he visto, pero he escuchado opiniones encontradas. Pero hay una frase que se ha repetido en las críticas que he recibido de hombres que la han visto, que es... Si esto lo hubiera hecho un hombre, no se podría hacer, pero como lo ha hecho una mujer, se permite y no tiene tantas críticas. Que es algo que me hace particularmente gracia, porque precisamente no se deja de hablar de esta película, para bien o para mal, pero no se deja de hablar, así que no entiendo la frase de como lo ha hecho una mujer, no se habla. Se está hablando de ella, de hecho, esas personas que me hablaron de la película ya estaban hablando de esta película. Y se está hablando de ella desde todas las perspectivas. No comprendo estas quejas que tenemos que escuchar aún a día de hoy. como si el trabajo artístico de las mujeres en el siglo XXI no se pusiera en cuestión. Es ridículo y falso, además. Es como la entrevista a Sorrentino que Vanity Fair Italia ha publicado estos días con motivo del estreno en Italia de su nueva película Partenope. En esta entrevista Sorrentino deja frases tan memorables como: el hecho de que yo sea un hombre blanco y que cuente una historia de una mujer a mi modo para algunos es un problema. Para mí se ha vuelto muy difícil escribir hoy. Lo dice uno de los considerados mejores directores de cine contemporáneos que ha estrenado su última película Partenope en Cannes, el mejor festival del mundo donde además compitió por la Palma de Oro. Un festival al que creo que ha acudido, si no con todas sus películas, con la mayoría. ¿Qué no le dejan hacer exactamente a Sorrentino? Me gustaría que lo explicase más, o sea, ¿qué es lo que no le dejan hacer? Si saca una película en los mejores, estrena sus películas en el mejor festival del mundo. Además, centra el problema en que es un hombre blanco, y este no es el problema. El problema no es quién lo narra, el problema está en cómo se narra. Y si él se dedicara a construir sus personajes femeninos más allá de su propia visión particular, estereotipada y limitada, y supiera que ya se han superado los límites de creación de los personajes femeninos, se va más allá del binomio mujer prostituta o de mujer madre en el que se centraban absolutamente todos los personajes creados a lo largo de la historia del cine, sabría que existe una problemática histórica en la que las mujeres han sido representadas y no autorrepresentadas como han sido los hombres. No nos hemos contado a nosotras, sino que hemos recibido la información artística a partir de ellos. En cualquier tipo de arte, pintura, escultura, cine, etc. Si yo, como autor, decido contar una historia más allá de lo que yo he vivido, lo normal es informarse antes y diría ya que es de sentido común para el año 2024. Entonces me parece ridículo continuar con este discurso de la cancelación, del no se puede decir nada mientras te lo dice a la cara Sorrentino o un catedrático de la universidad o un periodista en la televisión en prime time. De nuevo, hombres blancos heterosexuales sufriendo, ¿no?, porque el feminismo está acabando con ellos y no les dejan escribir, por lo visto. Entonces, sí, tenemos derecho a la rabia. Volviendo a las películas de venganza femenina, una de las más conocidas de los últimos años es Una joven prometedora. Producida por Margot Robbie y dirigida por Emerald Fennell, es la directora también de Saltburn, que tuvo bastante éxito este año, con Una joven prometedora, que bueno, también tuvo bastante éxito, de hecho ganó el Oscar a Mejor Guión Original. Se trata de una reactualización de la historia de Artemisa matando a Acteón. La protagonista, Cassandra, que está interpretada por Carey Mulligan, esto es interesante, la elección de esta actriz, porque no es un hecho banal, porque Carey Mulligan tiene unas particularidades físicas que como espectador no te esperas o no asocias a una vengadora o a una mujer que esté llena de rabia. Disney ha hecho muy bien su papel durante toda la historia del cine, ¿no?, para que identifiquemos visualmente a la mujer malvada y vengativa con la mala de Blancanieves, por ejemplo, o con Úrsula en La Sirenita, ¿no? Mujeres vestidas de colores oscuros, negros, morados, que no se la caracteriza con un físico normativo porque es gorda o porque tiene la nariz aguileña, por ejemplo. Entonces la lección de Mulligan es que el estereotipo de una mujer que sufre violencia puede ser cualquier mujer. Y una mujer que está rabiosa puede ser cualquier mujer. Entonces no te esperas que ella se proponga vengar a su amiga, a una amiga que ha sido violada en grupo por sus propios amigos. Cuando el personaje de Mulligan se entera de lo que le han hecho a su amiga, pues se hace pasar por borracha para que los hombres piensen que es más difícil acostarse, que es más fácil, perdón, acostarse con ella. Se la llevan a casa y en el momento en que ellos piensan que la han conseguido, por decirlo de alguna forma, ella ejerce su venganza. El tono de la película mantiene en un mix al espectador, mejor dicho, espectadora, entre el alivio y la rabia de que esto suceda. Empatizas con ella porque como mujer sabes de lo que está hablando. El enemigo es todo el sistema patriarcal, como marca la película de una joven prometedora. Desde el déjame que te lo explique, que aparecía en Barbie, muy bien contado, con la diferencia entre el mundo de Ken y el mundo de Barbie, hasta el abuso.
Espera, deja que te enseñe.
Todas las Barbies estén desprogramadas y listas para recuperar Barbilandia.
Este corte de Barbie me da pie a cambiar de género y hablar del tono de películas donde la venganza no es tan explícita como puede ser en las de terror, ¿no? En las que hemos hablado hasta ahora. Por ejemplo, en Gentleman de Chantal Akerman es un tipo de venganza que se va cocinando poco a poco, exactamente durante 3 horas y 20 minutos, y que si aún no la habéis visto, tenéis que correr a verla según terminéis el podcast. Recomiendo verla como si estuvierais además en un cine, que nada os distraiga, ni el teléfono, o que no estéis haciendo otra cosa, sino sentados a oscuras en la habitación viendo la película como si estuvierais en el cine tal cual. Es una película en la que uno se tiene que sumergir y seguir a Jean Dillman en su rutina diaria, porque si no es así se pierde toda la esencia y el objetivo que tuvo Chantal Akerman al elaborar esta obra maestra en la que la venganza femenina puede llegar cuando menos te lo esperas, en tu rutina diaria, en tu pesadez y aburrimiento rutinario. Yendo totalmente a otro tipo de cine, a un estilo más cercano y también para suavizar un poco ya llegando al final del podcast, un estilo pues más cercano a la comedia, podemos encontrarnos con la rabia femenina en el Club de las Divorciadas, donde 3 mujeres se enteran que sus maridos se han ido con chicas más jóvenes y entonces deciden formar un club con la idea de vengarse de ellos, pero de vengarse de ellos de una forma capitalista, usando el dinero de ellos. Es una forma diferente, pero igualmente, de expresar la rabia. En series o películas históricas, por ejemplo, estuve pensando en la serie de televisión Lady Poet, una serie italiana que narra la vida de la primera mujer abogada en Italia. Es bastante entretenida, la verdad, porque está narrada al estilo de resolver casos, pero en este, además, bueno, es una serie de Netflix, ¿no? Entonces también nos podemos imaginar cómo está realizada. Pero en este aparente entretenimiento no deja de ser una crítica a la sociedad del siglo XIX y una traslación a cómo a día de hoy aún existen diferencias entre hombres y mujeres. ¡Oh, sorpresa! Que parece que, como ya podemos estudiar, pues por qué nos quejamos tanto. La actriz, que en el primer, o sea, la actriz, bueno, la protagonista, que en el primer episodio de Lady Poet le quitan el permiso para ejercer la abogacía, se refleja su rabia, pero no recae, sino que intenta resolver el caso y hacerse valer igualmente. Y me fue inevitable acudir a esto.
I'm going to tell all of you why I'm going to make an amazing lawyer. I feel comfortable using legal jargon in everyday life. I object.
Seguro que lo habéis reconocido, es un fragmento de Una rubia muy legal. En Una rubia muy legal, la protagonista se matricula en derecho para recuperar a su exnovio. Sin embargo, en el arco del personaje, una vez que se encuentra estudiando derecho en Harvard, su lucha ya no es recuperar a su exnovio, sino centrarse en sus estudios. Durante toda la película se la ridiculiza por parecer, porque no cumple con unos estereotipos que se les ha asignado tradicionalmente a la mujer, ¿no? Pues que le gusta la moda, se viste de rosa, además, bueno, es rubia, ¿no? Parece así tonta, entonces no la ve incapaz de estudiar. Entonces, si la comparamos con Lydia Poet, es que da igual si vas vestida de una forma u otra, a ninguna de las dos, en épocas totalmente diferentes y queriendo ser abogadas, a ninguna de las dos las toman en serio como abogadas por el simple hecho de ser mujeres. Su forma de venganza o de mostrar su rabia es demostrar que sí que sirven y no dejar de lado sus características. Lydia Lydia Poet no cambia su forma de ser. Elle Woods no cambia su forma de ser, porque ambas son conscientes que da igual lo que hagan. Son marginadas por ser mujeres. Es difícil explicar esta rabia y esta venganza a una persona que no la vive en su día a día. Y Satrapi, y ya esto para cerrar el podcast, Satrapi decía en su discurso de recogida del Premio Princesa de Asturias la semana pasada, en el que bueno, se centraba en la humanidad, decía: quiero decirles que no tengo una visión idealizada de lo humano y que yo en mí misma experimento esa dualidad. Acepto tanto mi violencia como mi benevolencia, esperando siempre que la segunda prevalezca sobre la primera. Al final es eso, esperamos que la violencia no prevalezca sobre la benevolencia. Y si es así, podemos pues exorcizarlo a través del arte, viendo estas películas de las que hemos hablado aquí. Espero que os haya gustado, espero que os acerquéis a estas obras. Muchas gracias por escuchar Espigando el Cine, muchas gracias en especial a Lucía Semedo por dejarme citar sus palabras en el podcast. Recordad, dadle a seguir al podcast Espigando el Cine, compartidlo y dejar una valoración, por favor, que es todo muy útil. Muchas gracias y nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Plus papa que le papou le roi, le joujou le docteur.